Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Marrano.
Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente en otro capítulo más de la entrevista Digital Hunter. Les recuerdo que esta entrevista se hace semanalmente, por lo menos la lanzamos semanalmente. Entrevistamos a gente de la industria, profesionales digitales que están moviéndose, están haciendo cosas interesantes y que es importante que todo este conocimiento llegue al resto de la gente y esperamos que les guste mucho. Este podcast se hace desde el corazón de la comuna de Providencia, de aquí hacia el mundo habla hispana. Muchachos, quiero contarles que tenemos un gran invitado hoy día. Es un hombre, es un viejo lobo de mar del marketing digital y las comunicaciones. Con ustedes ya vamos a presentar y vamos a mostrar todos sus diplomas y cosas interesantes que nos tiene que comentar. Con ustedes, Francisco Gemini. Francisco, gracias por aceptar esta invitación.
Hola Cristian, muchas gracias a ti. Como siempre, entretenido participar de todo lo que sea crear y conversar y comunicar sobre marketing digital, tecnología. Siempre es un agrado.
Buenísimo, buenísimo. Si es que existiera alguien que está escuchando y no conoce a Francisco, yo les voy a contar algunas cosas de él. Él es actual fundador de Roger, que es una aplicación que proporciona análisis predictivo para e-commerce y pymes. Ya le vamos a preguntar. Fue director de Blackchip. Tuvo una startup premiada en The Next Web. Trabajó en Movistar con social media marketing. Trabajó en Neuralis. Ha sido profesor en diferentes instituciones. Tuviste algunos estudios en Estados Unidos.
¿Sí? Sí.
Además. Sí. Perfecto. Y además, Francisco nos entrega semanalmente, en tus viernes Gemini, donde aborda la actualidad en diferentes ámbitos, en la tecnología, en las empresas, marcas, Bitcoin y todo lo que sea. Él lo baja como a palabras mucho más simples y más entendibles, digamos, para todos los que escuchamos. Francisco es un lector asiduo a este tipo de temas.
O sea, te quiero contar algo sobre el ejercicio del newsletter. A mí me gusta mucho personalmente, más allá de que lo lean o no. Es un ejercicio de entendimiento personal. Normalmente uno está leyendo muchas cosas en internet y las noticias, los tweets, y el Facebook, ¿cierto? El LinkedIn. Y hay que tratar de unir los puntos. Es como, ¿qué es lo que está pasando en el momento actual, en el hoy, con lo que estamos leyendo y la información que estamos recibiendo? Entonces, para mí el ejercicio del newsletter, más allá de que, y me encanta que lo leas tú, lo lea mucha gente más, hay como 2.500 inscritos hoy día. Es un ejercicio personal para poder analizar la información en mi cabeza y después poder conversar sobre ella con cualquier persona.
Ya, partió como un ejercicio personal tuyo, pero en algún momento dijiste, voy a ordenar mi cabeza, que está llena de lecturas, lo voy a resumir, pero esto también le puede servir porque te lo podría haber dejado a ti.
Sí, yo creo que, o sea, es que también
un canal de comunicación al final que implementaste.
Sí, también es una evolución natural, como de cierta forma este podcast, cierto que es una forma, no nueva, pero es una forma que ha tomado fuerza en los últimos años desde la vida del blogging, cierto que estábamos conversando antes, desde el mundo del blogging de hace quizás 10 años a lo que es hoy día, a la forma en la que uno cuenta su historia, ¿cierto? Y cuenta lo que aprende de forma pública, porque también creo que es súper importante poder llevar lo que uno piensa a los demás. Creo que eso es lo interesante.
Ahora, este formato de enviar un mail semanalmente, uno podría decir, chuta, pero el mail lo conocemos, igual que el podcast. Parece que sigue vigente. ¿Cómo tú no sentís que es la respuesta?
El mail sigue siendo, para mí, es el arma más potente de todas las herramientas digitales. Es el único canal donde de partida tú siempre revisas. No, tú no siempre entras a Facebook, pero tú revisas tu correo todos los días, sí o sí. Uh-huh. Si yo logro entrar a tu casilla y estar en esos primeros 10 puestos de nuevos mails, y me abres, lees un poco y pinchas un link, creo que ya estás haciendo mucho más como lector que lo que uno hace en Facebook, ¿cierto? Que es solamente ponerle like a un comentario.
Pero aún así, o sea, está perfecto esa lógica y estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, tenemos hartos mails, nos llegan hartos mails.
Sí, por supuesto, y te llegan muchos tweets. Sí. Y uno, por lo general, desde el lado de la lectura, ¿cierto? Uno va priorizando lo que realmente le interesa. Entonces ahí está el valor del contenido, de decir, ok, lo que yo estoy escribiendo, lo que tú estás publicando, tiene un valor intrínseco y de alta calidad para el lector y por ende tienes una lectoría fiel, ¿no? No sé, yo siempre pienso que más allá de llegar a 10 millones de personas o tener 100.000 fans, me interesa tener 5 amigos que me leen todos los días.
Ah, claro.
Y eso realmente tiene más valor al final del día, ¿cierto? Uno se transforma en un top of mind, quizás para un grupo más pequeño, pero estás en el top of mind y es un referente para esa gente porque realmente les estás entregando valor.
Oye, Francisco, tú actualmente, lo comentamos al principio, eres el fundador de Roger. ¿Está bien pronunciado?
Sí.
¿Roger está bien?
Sí, sí. Roger es como Roger, es? Roger, Dad. como Juan, Pedro y Roger.
Ya.
Que viene,
que viene de Roy, me imagino.
Que viene de Roy, por supuesto. y son estas locuras que uno siempre tiene como en mente. Dice, ok, hay un problema. Yo que vengo de agencia, he trabajado con muchos equipos de analistas y enfocado fuertemente a las métricas. Siempre la problemática que a mí me molestaba y que me, de cierta forma me quitaba el sueño era, ¿por qué pasamos tanto tiempo haciendo una pega operativa desde el proceso de análisis de una campaña o de un resultado, de una activación? Tanto proceso manual en la recolección de datos, cuando todo eso debiese estar sistematizado. Existen muchísimas herramientas, esta no es la primera ni la única que hace y soluciona este problema, pero sí siento que hay una problemática local, principalmente, y basada en una falta de modelos simplificados. Cuando llega un analista y dice, tengo que hacer una revisión de una campaña, ¿cómo son los resultados de mi activación? Hay muchos pasos a pasos que son manuales. Yeah. Y no hay un modelo estándar. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer con Roger es estandarizar cierta base de poder hacer un buen reporte, por ejemplo, de campañas de medios en Facebook y AdWords y cómo esas se contrarrestan con las conversiones y ventas finales en tu canal de transaccional. Hablamos de e-commerce, pero también estamos hablando de generación de leads, nueva adquisición de nuevos clientes en bases de datos y cualquier objetivo de conversión que tenga una campaña. Lo que hace Roger en este minuto, que es un proyecto en desarrollo y un producto en desarrollo, se conecta a Google Analytics y Facebook AdWords, y AdWords, y hace un match de los datos claves de una campaña estándar y los lleva a un modelo de medición y seguimiento que simplifica el proceso de recolección de datos y te permite hacer análisis realmente y no solamente data scrapping, que es algo que muchos equipos de análisis terminan haciendo por falta de herramienta, por falta de conocimiento, por no tener un modelo y así sucesivamente. Y
o sea, perdón, junta todo y el resultado te lo da en fácil, ¿o no?
Y te da los resultados en fácil.
Claro.
Y te lo arma en una planilla, en un modelo que tú puedes analizar posteriormente, que te va diciendo. Y aquí está lo que estamos trabajando hoy día, que es cómo lo integramos. Hoy día estamos trabajando con Cortana, que es un motor de BI y de algorítmico de Microsoft. Queremos pasar a Watson, que ya es de IBM, más complicado, más complejo. Y lo que va a hacer es poder darte insights automáticos sobre el resultado de tus campañas. Hoy día ya el modelo, de cierta forma, funciona en una lógica de... es como un dummy inteligencia artificial, como estos bots automáticos, que de cierta forma toma datos claves y los ordena y te envía un correo todos los lunes o cuando quieras, en realidad. Te envía un correo semanal y te va diciendo que okay, tus campañas tuvieron estos resultados, dado estos efectos, se generaron estos objetivos cumplidos.
Y en ese sentido, Francisco, que quiero enlazarlo con otro tema, pero me agarro acá de este proyecto que está ahí tú. ¿A cuánto se deja sin trabajo?
Yo creo que... sí.
Bueno, me imagino que hay analistas de métricas ahí, asistentes.
Yo creo que no se deja gente fuera, no pierden el trabajo, al contrario. Yo creo que, y esto es una conversación que puede ser mucho más profunda sobre el rol del AI y la robótica y los robots en el futuro de los profesionales. No se pierden puestos de trabajo, sino que cambian la forma en la que estas personas hacen su trabajo. ¿Ya? Es decir, yo lo veía y todavía lo veo. Gente que pasa 90% de su tiempo haciendo recortes y pantallazos de Facebook, cuando debiese pasar 90% de su tiempo pensando en el porqué el resultado y no recolectando fotos.
¿Qué es eso al final?
O sea, perdón, es una pega operativa que claro. No tengo que tener muchos dedos de frente para poder sacar el pantallazo de AdWords y pegarlo, o el pantallazo de Facebook Insights y pegarlo en un PowerPoint.
Claro.
Eso lo puede hacer un robot. AI o el, ¿cómo era en Los Simpsons? El pajarito que pinchaba la tecla de Homero.
Claro.
¿Cierto? Eso hay que eliminar. Y eso hay que profesionalizar.
Y en el fondo, al final, la cabeza y las neuronas quedan para sacar datos, para encontrar oportunidades, ¿o no?
Para entender la información y poder explicársela a un tercero que quizás no está tan informado de él por qué se da un resultado en relación, o sea, a una inversión de medios.
Perfecto.
Yeah, y eso es lo que yo creo que a los analistas y a las agencias están débiles todavía. Obviamente hay gente que sabe hacerlo muy bien y no pierde el tiempo en esto, pero podemos especular que el grueso de los equipos de las agencias principalmente tienen esta falencia. ¿Ya? Y pasa por un tema de herramienta. ¿Ya? No tener una herramienta simple, de bajo costo, que les permita dedicar su tiempo a pensar y no estar haciendo clics.
Oye, Francisco, quiero meterme en unos temas. En realidad quiero tocar el término de moda, que es un tema bien profundo, que tiene que ver con la transformación digital.
Claro, sí.
Parece que ahora todos estamos preocupados de la transformación digital, nos volvimos algo locos con eso. ¿Podemos partir de qué es la transformación digital y después cómo lo ves tú? ¿Cómo está Chile en eso?
A ver, yo creo que partamos de la base de que siempre ha sido el año de, ya yo desde que partí trabajando en digital,
¿verdad?
Me acuerdo cuando era, este es el año del móvil.
Acuérdate para atrás.
Sí. Este es el año de las redes sociales. Este es el año de la internet. Sí, todos los años hay algún tipo de innovación fuerte, tecnológica, que es el año de. Claro, vemos más y escuchamos más sobre hoy día la transformación digital. En el fondo, hay dos temas acá que creo que son los que enredan la conversación y hacen que uno hable de la transformación digital como algo complicado. Yeah. En realidad pasa por entender cómo la tecnología y la digitalización de mi proceso ayuda a mejorar mi negocio. ¿Ya? Es lo mismo que hemos estado hablando siempre. Hey, tenés que tener una página web porque de esa forma tú eres encontrable y vas a llegar a más clientes. Eso también en su forma es una transformación digital.
Es un pedazo de la transformación digital.
Es un pedazo. ¿Ya? Pero el trabajo de digitalización de tu negocio, de la transformación digital de tu empresa, no pasa por tener una página web o por tener un canal de Facebook. Pasa por que tu equipo interno y tu proceso operacional y tu modelo de negocio funcione en relación a cómo la tecnología te permite llegar a más clientes, ser más eficiente, más rápido.
¿Sí? O sea, esto estamos hablando de la conversación que tiene el departamento financiero,
exacto,
con marketing,
¿cómo,
comercial?
Exacto, cómo el departamento financiero o el departamento de ventas, ¿cierto?, toma los insights del área de marketing, se conecta con el área de producto, usan herramientas tecnológicas para eficientar su propio trabajo, ¿cierto? Hey, usemos un chat y no estemos mandándonos mails, ya, cosas así de burdas.
Yeah.
Pero que son parte de esta digitalización del proceso operacional de una empresa. De hecho, las grandes compañías hoy día, el problema que tienen no es el acceso a la tecnología, a los fierros, al software, es el cambio mental interno de la gente que trabaja y opera las empresas para decir, ah, esto cambió, yo hoy día me conecto con mi cliente a través de WhatsApp.
Ya, y eso
es,
suena como que es la barrera, al final una barrera mental.
Hay una barrera entre la gente que opera, los equipos internos, las personas, y la brecha que hay entre el entendimiento que estos equipos internos de las empresas tienen y el entendimiento que el cliente final tiene en relación a la tecnología. ¿Ya? Muchas veces nos vemos vemos casos donde el usuario es mucho más tecnológico de lo que la empresa es aceptante de una tecnología. Yo creo que ese es el problema que la transformación digital, es uno de los problemas que la transformación digital trata de unificar y acortar la brecha.
¿Y quién hace transformación digital? ¿Son consultores? ¿Son grandes empresas?
Yo creo, ¿qué aborda eso? Hay varios players y hay muchos players. Hay mucha gente que está ayudando a los clientes, a las empresas, a esta transformación. Claramente los grandes consultores, hablemos de McKinsey, Accenture, BCG, ellos tienen una mirada mucho más holística sobre lo que es la transformación digital. Al otro lado de la vereda están las agencias, que sí tienen buenas intenciones, terminan trabajando con unidades y silos muy pequeños de cada una de las compañías para hacer acciones digitales que son transformadoras, ¿cierto?, y disruptivas e innovadoras, pero que no tienen una bajada al resto de la compañía. ¿Ya? A mí me tocó participar y he visto proyectos donde dice, hey, hagamos un canal de e-commerce, o hey, hagamos un canal de contenidos para educar a nuestros consumidores. Y se arma la plataforma, se arma el sistema, la tecnología no es la problemática. Hoy día tú compras, ¿cierto?, un canal de e-commerce fácil. Armar un e-commerce hoy día es botado de fácil.
Yeah.
El problema está en la logística operacional, en cómo la facturación y todo
este problema
de la bodega. Entonces empiezan todos estos problemas como operativos, que ya no tienen nada que ver con la tecnología, sino que tienen que ver con el modelo operacional de las compañías. Y ahí es donde, por ejemplo, las agencias, que con muy buenas intenciones de hacer muy buenos proyectos, quedan cortos, porque no son capaces de integrar, ¿cierto?, su idea creativa, tecnológica, basada en digital, a el proceso operacional de una compañía ya mucho más tradicional.
Ahora, me agarro de ese punto, es interesante, mencionaste las agencias, no tienen ese rol, en el fondo me imagino tampoco tienen las herramientas, pero por otro lado la gente de las agencias podría decir, bueno, es que nosotros estamos en el mundo de la creatividad y el mundo de las ideas. ¿Qué tanto sigue pesando tanto como lo fue anteriormente?
Sí, es que, a ver,
¿cómo lo ves ahí?
La creatividad es mucho más allá de una pieza gráfica. Creo que es una... Hay tipos de agencias que están enfocadas en elementos de en acciones de branding, pero o están enfocadas en acciones de, o sea, desarrollo, por ponerte dos casos, pueden ser muy distintos, pero ambos ejercicios tienen implicancias sobre el negocio del cliente, y ahí es donde yo creo que muchas agencias cuando se defienden desde solamente de la creatividad, la gráfica y la comunicación, tienen falencias en cómo esa comunicación afecta realmente la percepción del usuario. Esa percepción del usuario hace que tenga una relación distinta con el cliente. Cómo esa relación con el cliente tiene otras problemáticas que no se resuelven a través solamente de comunicación, sino que tienen elementos de operaciones, ventas, servicio al cliente. Y ahí es donde todo tiene que estar integrado. ¿Ya? Creo que donde fallan las agencias, sin desmerecer obviamente el trabajo creativo, es no pensar en la operación del cliente. Muchas campañas son muy conceptualmente muy bonitas, ¿cierto? Tienen ideas muy lindas o son muy, ideas muy grandes y muy bien pensadas, pero les falta entender la problemática de empresa, no sé, logística, horas de atención, o sea, cosas que ya uno dice, chuta, mi campaña está online pero mi cliente no está online.
¿Cómo llegar a ese punto?
Lamentablemente las agencias tienden, no todas, tienden a trabajar de la mano con la gerencia de marketing. La gerencia de marketing, por lo general, es un área de costo y no es un área de ingreso. Al ser un área de costo, tiene menos peso internamente en las peleas internas, ¿cierto?, de corporativa. Al tener menos peso, tiene poca incidencia en cómo funciona el negocio. Y ahí empiezan como estos problemas donde la creatividad sin un objetivo de negocio es débil en relación al efecto que va a tener dentro de la compañía. Por eso los consultores, las consultoras estas más grandes, lo que hacen es entrar desde el directorio hacia abajo, cambiar la mentalidad de la dirección de la compañía y van bajando esa digitalización, esa mentalidad digital a las unidades de trabajo.
Ahora ahí chocan dos mundos, interesante saber qué va a ocurrir esto de las consultoras que ya están teniendo áreas de como digitales e incluso como para producir en algunos casos, en otros no, ¿se sienten amenazadas las agencias? ¿Le están quitando un lugar que era reservado para ellas?
Yo creo que las agencias tienen que especializarse. Principalmente pensando en que, bueno, de partida hay un mercado gigante. No todos los clientes van a entrar a trabajar con una gran consultora. Ya todavía la pirámide es suficientemente grande como para repartirse la torta entre todos. Pero sí, creo que las agencias deben tener algún tipo de especialización, ser holísticas en el conocimiento, en cómo la comunicación, el marketing y la publicidad impactan en el resto de las áreas de una compañía. Pero las consultoras, al otro lado, lo que están haciendo es aprovechar la capacidad de estas agencias, ayudarlas a dirigirse de mejor forma para trabajar con el cliente y pueden coexistir. Ya, no creo que una vaya a comerse a la otra. Yes, creo no, que son complementarias.
Oye, Francisco, tú fuiste director de agencia, me imagino que entrevistaste a mucha gente. Quiero hablar sobre las habilidades del profesional, para que, digamos, ¿cuáles crees tú que debiesen ser las que debiese tener la gente, los profesionales nuevos, no sé, los más jóvenes, para estar en este mundo, para tener todas las herramientas?
Interesante, porque creo que lo mencionamos recién, es como... Viene toda una ola de inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con toda esta gente que es muy técnica, que sabe mover el mouse y quizás le falta pensar? Creo que una de las problemáticas que tienen los profesionales hoy día y que no tiene que ver, y tiene que ver realmente con lo que nos enseñan en las escuelas, nos enseñan a usar software, pero no nos enseñan a pensar críticamente. Creo que ese es uno de los skills más débiles en los profesionales y en todo rango de órdenes, como el pensar, ¿cierto? Tener sentido común, que es poco común, ¿cierto?
Sí.
Y pensar en las necesidades del cliente y no pensar en mis necesidades de, oye, me tengo que ir a las 6:30. Entonces, ahí hay un tema de cómo los profesionales chilenos, principalmente con los cuales hay muchos que entrevisté y conocido, los destacables, más allá de que quieran trabajar 24/7, tienen pensamiento analítico, ¿ya? Y tienen un pensamiento lógico que les permite sacar conclusiones mucho más allá de lo que me está mostrando la plataforma.
Lo engancho con otro término de moda, pero que tiene que ver con lo que estás hablando, que es el famoso los millennials.
Me encantan los millennials.
¿Te gustan los millennials? Sí.
Me gusta.
Lo último que dijiste tú de pensar y analizar críticamente, ¿tiene alguna relación o no tiene nada que ver con lo que se habla de los millennials?
A ver, es que yo creo que es el no pensar es una bestia como cultural. El ser humano.
Está empezando para todo, ¿no?
El ser humano es flojo. Y nos volvemos más flojos a medida que hay más tecnología que nos permite sentarnos y cambiar la película si queremos cambiarla, ¿cierto? Netflix es una solución a la flojera máxima. Como ni siquiera tengo que hacer zapping. Me recomienda cosas basadas en mi comportamiento.
Es todo fácil.
Es todo fácil,
sí.
¿Cierto? Spotify, onda, ya no tengo que buscar la canción que me gusta, sino que ya Spotify sabe que me gusta esta canción. Entonces, nos vemos y nos vamos a volver más flojos. Siempre pienso en Wall-E, la película de Disney, ¿cierto? De los humanos gordos sentados en estas sillas que flotan.
Ya no podían caminar.
Ya no podían caminar de lo flojo que eran. Probablemente nos pase eso, si es que no cambiamos esta mentalidad donde, hey, tenemos que usar la tecnología para tener más tiempo para poder hacer cosas más grandes, ¿cierto? Para pensar más.
Claro.
Y los millennials creo que somos, yo llevo la banderita de los millennials.
¿Te consideras
early millennials, ¿cierto? Yeah. Early adopter del millennial. Yo nací en el 82, estoy justo en esa brecha de que me puedo cambiar la capa, ¿cierto?
Yeah.
¿Soy millennial o soy X? ¿Qué es lo que necesitas? Pero desde la vereda del millennial uno siempre dice, oye, las cosas debiesen ser más simples. ¿Cómo? ¿Por qué todavía tengo que hacer esta tontera? Como hacer fila en servicio de impuesto interno. Yo quería poder.
Una notaría también.
Una notaría, sí. Yo un par de semanas atrás estuve en una notaría y me reía del caballero que era como un dinosaurio, realmente así como una lagartija, así, firmando con un brazo como casi que se lo estaba moviendo. Era una cuestión insólita. Podría haber sido un blockchain.
Sí.
En fin, como millennial uno dice, oye, las cosas debiesen ser más fáciles. ¿Por qué estamos en esta? ¿Por qué todavía estamos haciendo esto tan complicado? Y ahí es donde creo que los millennials y los generación Z tienen harto que aportar al mercado profesional y a la innovación. Es como, hey, keep it simple, stupid.
Oye, Francisco, tú esto eres un hombre de mucha opinión, agarráis diferentes temas dentro de todo este ámbito, comunicación, marcas, marketing digital. Yo sé que leí mucho, porque en el fondo para generar opinión hay que leer. Eres harto de libros, yo lo he visto en tu el bien es que vení, siempre estoy recomendando libros. Tenía esa mala costumbre de leer. escasa costumbre ya.
Ha sido un gusto adquirido. Esto es como comer comida exótica.
Ya.
Era como que al principio uno no le gusta. Yo en el colegio era terrible, me cargaba a leer. Pero porque me hacían leer, no sé. Como la
casa de los campeones.
Sí, creo que tengo la copia por ahí donde estaba toda rayada con dibujos y tonteras. Porque no tenía ni un contexto a mis intereses.
Claro.
En el momento que encontré y descubrí que habían libros sobre lo que me gustaba, libros temáticos que se basaban en mis intereses, que se me abrió el mundo. Fue como, oh, uno puede.
Hay cosas más entretenidas.
Hay cosas claro. Entretenidas que leer. Ahora, uno nunca lee suficiente. Creo que hay.
Siempre se queda corto.
Uno siempre se queda corto de tiempo. Hoy día estoy leyendo 3 libros en paralelo, me he demorado 6 meses, probablemente si estuviera leyendo uno me hubiera demorado 3 y me hubiera leído el libro entero.
Pero tenés los 3 ahí en tu velador.
Tengo uno en mi velador, tengo uno en mi escritorio y tengo uno en el living.
Ya.
Y voy agarrándolo de a poco y leo a medida que puedo. Cuando estoy en la playa de medio pseudo vacaciones, me leo el libro entero. Paso de volado.
¿Y ahí qué leí? ¿Emprendimiento? ¿Tecnología? ¿Qué te
leo? Leo poco de tecnología, como papel, formato papel, libro.
Yeah.
Porque eso está en internet. Al final las noticias son mucho más relevantes. Leo mucho sobre antropología. Me gusta mucho los temas de sociología. Me gusta hoy día estoy leyendo el Homo Deus, que es. Se me olvidó el nombre, podemos poner el nombre del escritor.
Es como
que es el escritor de.
Vamos a buscarlo.
De Homo Sapiens, Yuval, algo se llama.
Yuval Noah Harari.
Yuval Noah Harari.
Correcto.
Que el primer libro es genial, habla sobre cómo el humano evolucionó desde el Neandertal y desde la unicelular
ya
a las personas que somos hoy día, que estamos viajando por el espacio, entre comillas. Y en este segundo libro habla sobre cómo los elementos básicos de la humanidad nos van a llevar a un futuro basado en inteligencia artificial, en robótica, cibernética y otras cosas como hacia dónde va el humano. Creo que ese tipo de lectura que te abre la mente con hechos y con elementos técnicos y tecnológicos es súper interesante desde la perspectiva de la evolución humana. Ese tipo de cosas me llaman la atención como personalmente, ya es casi como ciencia ficción, pero llevada a, ok, esto puede realmente pasar porque está...
Con bases reales,
porque está, te habla y te muestra casos de lo que está pasando hoy día. Mira. Hay por ahí un ejemplo muy divertido, el conejo flúor. Si hay un conejo flúor, que eso existe, te lo buscas en internet, un conejo que brilla en la oscuridad. Inyectaron células o un líquido de un pescado que brilla bajo el agua, no sé. Entonces dice, ok, si tú podías hacer eso, ¿por qué no podría haber un perro con ADN de tiburones? Porque los tiburones son capaces de oler, olfatear resonancias magnéticas. Entonces podría tener un perro que es mucho más hábil para detectar bombas. Entonces empieza con este tipo. Ya, lleva eso a la persona. Hey, y un implante en tu ojo que te permite tener una visión como un águila. Y ese tipo de cosas van a empezar a pasar.
Es como el Black Mirror.
Es como Black Mirror, sí. Es como Black Mirror. De hecho, Black Mirror, no sé si la viste.
Sí, la vi. Me encantan.
¿Te gustan? A mí no me gustaron.
¿No te gustan?
No me gustaron, me cargó.
¿Pero ninguna temporada?
No, sí, habían capítulos buenos y todo. Como desde
San Funilero, muy linda.
Desde la perspectiva de la tecnología, la cinematografía, estaba todo súper bien hecho. Pero desde las historias eran tan macabras que a mí me generaban angustia. Como, tecnológicamente, cinematográficamente son súper bonitas, están bien hechas y son interesantes. Pero cuando te ponía el arte de un gallo que está, no sé, encerrado en un cuerpo y está vuelto loco, a mí esa cuestión me angustia.
Me gusta un poco.
A mí no me gusta.
Es verdad. ¿Tú escuchas ya Tim Ferriss?
Sí, me encanta.
¿Sí?
Tim Ferriss, hay mucha gente que no le gusta. He tenido conversaciones más, cuando primero lo descubrí, publiqué algo en Facebook y apareció el Yuri Martinich. Y me dice, ah, el pelado Ferriss, puro tollo eso de los 4 días de trabajo.
Que tiene la semana laboral,
el 4-hour work week.
Exacto.
La semana laboral de 4 horas, a la semana, una cosa así.
Ojo, que fue bestseller.
Todavía es uno de los top 10 libros con más citas en Amazon. Más citado en Amazon. Es un libro que, si bien, como decía Uri, es una fantasía, sí tiene elementos que todos los que trabajamos en tecnología más o menos tenemos claro que se pueden hacer. Es como, oye, tú podías automatizar ciertos procesos de tu trabajo liberándote de tiempo para hacer otras cosas, ¿cierto? Por ende, tu dedicación de trabajo pueden llegar a ser 4 horas al día.
Se supone que él lo demuestra, yo leí el libro, él lo demuestra como, y incluso te pone un mapa, y esto es fondo, para cualquier emprendedor, ni siquiera para tan digital.
No, para nada, para todo.
Es como entraba un pedido, cómo salía y cómo se hacía publicidad al final, y él veía todo.
Y él manejaba todo desde afuera. Y eso, eso.
Ahora, es envidiable eso, admirable.
Es admirable, y creo que te abre. A mí, por lo menos, me abrió cuando lo leí. Esto lo he leído en el 2008, cuando salió, 2009. Y me abrió un poco la mente. Dije, cresta, en realidad, lo único que nosotros tenemos que hacer es estar pendientes de que las cosas funcionen, no corriendo de un lado al otro moviendo caja.
Claro.
Ahora,
claro,
sí. Tú necesitas que alguien mueva las cajas, pero eso se subcontrata. De ahí empieza toda una mirada de, ok, ¿cómo funcionan realmente las empresas? Tenía un gerente general de una empresa. El gerente general de la empresa, por lo general, lo que busca es que el proceso se automatice con seres humanos. ¿Sí? Ok, te puedes extrapolar y todo, y claramente alguien podría llegar a trabajar 4 horas en la semana. Hay varios casos y ejemplos de estos nómades digitales. Gente que trabaja online, freelance, y andan viajando, y claro, pues viven en lugares donde el costo de vida es bajo, que es una de las primeras cosas que dice Tim Ferriss. Es como, yo me fui a vivir a Argentina, donde para lo que yo estaba ganando versus lo que ganaba en Estados Unidos, gastaba en Estados Unidos, me fui a vivir a Argentina y era mucho más barato, entonces tenía que trabajar menos horas porque la plata me servía para más. Y esa es como la base del digital nomad. Bueno. Yo me te vaya a ir a Tailandia, donde el costo de vida es una fracción, pero cobráis por horas de trabajo en Chile.
Y te alcanza.
Y te alcanza para vivir con más.
Bueno, y tú escuché ese podcast que me imagino que está en todo ese tipo de temática, sí, de productividad.
Lo que pasa es que Tim Ferriss hizo fue evolucionando en el tiempo, y esto yo creo que es por qué a mí me gusta tanto hoy día. Pasó de estos 4-hour work weeks y 4-hour body, que eran todos estos conceptos de haz más en menos, ¿cierto? Siendo más inteligente y
donde
más
él es optimizando el tiempo. Él es experimento.
Él experimenta en sí mismo. Es como, y pone a prueba y demuestra el caso, ¿cierto? Dice, yo puedo tener una buena alimentación siendo más inteligente sobre lo que como, y puedo tener un mejor cuerpo, ¿cierto? Más físicamente, más robusto.
Y excelente sexo.
Termina como en eso. Y tiene que ver con ser más inteligente, con optimizarte, ¿ya? Desde esa parada, él empezó a hacer en el podcast, empezó a entrevistar a gente que él consideraba como referentes en distintos ámbitos y temas, donde entrevista desde psicólogos hasta artistas, gente de la tecnología, gente de los medios, y empieza a entrevistar a un montón de personas de temas variados, siempre con la mirada de entender cómo estas personas realmente eran los óptimamente ellos. ¿Cómo llegaron a ser tan bacanes?
Yeah,
y vale. te va contando desde la perspectiva de todos estos personajes distintos insights sobre, yo en realidad puedo aprender algo de esta gente. De hecho, el último libro que sacó, que se llama Tools of Titans, si no me equivoco.
Sí, yo lo estoy leyendo. 800 páginas.
Lo estoy leyendo, yo lo agarré.
Buenísimo.
Estuve a punto de comprarme, pero no me lo compré al final. Dije, esperar a que salga todo en podcast, en audio, porque era demasiada información.
Exacto, sí.
Y te van contando estas experiencias de muchas personas. Yo creo que eso te suma. Entonces, cada capítulo del podcast, que yo lo sigo religiosamente, es un personaje que si está en el show de Tim Ferriss, probablemente es alguien que realmente es extraordinario. Tienes que escuchar la visión de la vida de estas personas. Y eso suma mucho. Y te van dando insights sobre un montón de cosas. No solamente emprendimiento, tecnología.
Sí, es como de la vida, hay alta sabiduría.
Sabiduría.
No todo aplica para tu vida, pero sí podéis sacar algunas cosas.
Y eso es súper valioso. Yo creo que al final no está en escuchar la historia de vida de Tim Ferriss, está en escuchar un pequeño dato que te va a cambiar un poco el día, ¿cachai? Eso creo que es súper interesante.
Oye, Francisco, estamos ya cerrando la entrevista, ha sido muy buena, pero hay un dato que más divertido en realidad. Dicen por ahí que hiciste estallar en un detonador de... en una oficina, como de una explosión. A ver, cuéntanos eso.
De haber tenido como 9 años. Y cosas que me regalaban. Me regalaban un auto control remoto. Me regalaban, algún juguete, que algún tipo de perno o electrónico tenía dentro. Y yo, ¿qué hacía? Lo desarmaba. Esa era mi entretención de chico. Era agarrar algo y desarmarlo. Me daba lo mismo jugar con el auto. Yo quería ver qué había adentro, qué hacía que se moviera. Y en eso estaba en una oficina en Coviacó, en el norte, de una oficina minera, con mi papá. Y estaba en una reunión y yo andaba jugando ahí atrás de ellos mientras él conversaba con un par de personas. Y en una estantería encuentro una cosa que parecía un clavo. Y tenía unos alambres. Y yo dije, voy a hacer un electroimán. En mi cabeza ya había descubierto cómo hacer electroimán, ¿cierto? Con un clavo que le da vuelta a los alambres, le ponía una pila.
Ya había una pila ahí mismo.
Le di vuelta a este tubito con unos fierros, con unos alambres. Le di unas vueltas, agarré la batería. El fierro se calentó, me quemé la mano. No alcancé a soltar la batería, sino que tenía el cosito colgando de la pila. Y en una fracción de segundo, estalló. ¡Pah! La pieza, la oficina quedó llena de humo.
Pero bueno, estalló en tu mano.
Estalló en mi mano.
Te rompiste la mano.
No, espérate. Estalló en mi mano. No, no la tenía tomada la mano, sino que lo tenía colgando. Estalla esta cuestión. Sale humo. Yo a los 9 años así salgo corriendo, gritando así. ¡Ah! Brazo en el aire, corriendo en círculo. Sale mi papá y esta otra persona que estaba en la oficina. Salen de esta nube de humo. ¿Qué chucha pasó? Y yo de repente me miro y tenía la ropa llena de hoyos.
Como los monitos animados.
Como los monitos animados. ¡Ta! Y tenía lleno de pequeños hoyitos. Cuento corto.
Ya.
Estaban todos así en la sala con unas balitas pequeñas. Y alguien dice, ¿qué pasó? eso sonó como un detonador. Efectivamente, era un detonador, un fierro que se pone dentro de los cartuchos de dinamita y hace que la dinamita estalle.
Ah, pero no había dinamita ahí.
No, solamente el cartucho que hace, el detonador que hace explotar esta
cuestión. Hizo una pequeña explosión.
Hizo una pequeña, no tan pequeña. Bueno, cuarto corto, figuraba yo después, un par de horas después, en una sala en la clínica, en el hospital, en bolas.
Ya. Yeah.
Tres doctores, una enfermera mirándome, sacándome unas pequeñas escalas de metaluminio que me habían perforado la ropa, los jeans. Y lo que más me acuerdo y lo que más me duele y me da pena es que tenía unas Reebok Pump que me habían regalado. Y las usaba infladas.
Infladas, perfecto.
Se pincharon y nunca más funcionaron. Las infladas sonaban.
Oye, Francisco, buena anécdota. Palabras al cierre. ¿Querés pasar algún aviso? Dale ahora.
Más que nada, no sé, agradecerte el tiempo. Creo que eso es lo primero. Siempre los formatos de conversación para mí son lo más entretenido. Y nada, os dejo todo invitado a entrar a kemeni.cl, buscar mi newsletter, por ahí está el botón, inscribirse.
Vamos a dejar, perdón, Francisco, vamos a dejar en todas las entrevistas que estamos haciendo, todos los temas que abordamos donde hay link, vamos a dejarlas en la URL.
Entonces, más que nada, la invitación es, hey, si ven un comentario mío por ahí, déjenme una respuesta. Estábamos conversando eso antes. La falta de debate creo que es algo que tenemos que trabajar entre todos, colectivamente, ¿cierto? Debatamos, volvamos a esta era del blogging donde todos comentábamos en las publicaciones y había un debate. Y creo que eso lo echo de menos.
Y ojalá, sí, como que hay harto troleo ahora, Mao. Sí. O silencio.
Sí, yo creo que hay más silencio, no sé. Hay mucha gente mirando, poca gente creando. Yo creo que ese es el tema. Vamos, salgamos a crear contenido. Creo que eso es lo entretenido. No es ser famoso, no es tener followers. Es crear contenido. Y ahí yo creo que todos podemos hacerlo.
Francisco Kemeny, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y mucho éxito en todos los proyectos.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Y este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.